Emprendals, un podcast de marketing y emprendedurismo. Acá estoy con Marina Guastavino, emprendedora y especialista en growth hacking, consultora de emprendimientos, que hoy nos va a compartir un montón de información valiosa de qué es el growth hacking, ¿no? ¿Cuáles son las principales claves de esta herramienta muy buena para todos los emprendedores y cómo aplicarla a tus proyectos? Hola Maru, ¿cómo estás? Gracias por venir.
Hola Belu, mil gracias por recibirme acá.
Contanos un poquito de vos, hacer una mini presentación de quién sos y qué estás haciendo acá en Barcelona.
Dale, les cuento. Yo soy una de las socias de Iquitoy, que es una marca de diseño y venta de juguetes en Argentina, que también está expandiendo acá en España. También doy consultorías de marketing digital y growth hacking. Y me vine a España porque siempre fue mi sueño vivir esto onda de nómade digital, poder ir viajando, ir trabajando en distintos lugares. Así que bueno, desde abril que estoy acá, mi plan es ir viajando por distintas ciudades de España, ir conociendo un poco este país.
Ay, qué increíble. El sueño creo que de todos los emprendedores digitales. Comparto ese sueño y creo que también estoy acá por esa razón. Espectacular. Bueno, arranquemos con las preguntas claves. Creo que gran parte de la audiencia no sabe lo que es el growth hacking. ¿Nos puedes contar un poquito?
Perfecto, sí. Voy a empezar a contarles con lo que no es growth hacking, porque es un término que se puso muy de moda en los últimos tiempos, en los últimos años, y la verdad es que a veces se mezclan conceptos o no se llega a explicar muy bien qué es lo que es. Para mí, el growth hacking no es marketing digital. No es vender humo y tampoco es magia, sino que es una manera de que vos pienses tu negocio, que vos analices tu propio negocio para identificar dónde hay oportunidades de crecimiento y vos poder accionar sobre eso para lograr crecimiento, las metas que vos tengas, ya sean vender más o conseguir más suscriptos o bueno, sea cual sea tu objetivo en tu emprendimiento, identificarlo y poder accionar ahí.
Bueno, perfecto. Eso no es growth hacking. Y qué loco que decís, no es marketing digital, ¿no? Porque escucho siempre que los emprendedores dicen, ay, quiero estudiar marketing digital, growth hacking. Lo mismo me pasa cuando me dicen, quiero el curso de marketing digital que das, Belu. Y yo, claro, no es marketing digital. Mi curso es de Instagram marketing, que es una pata de las redes sociales, que es una pata del marketing digital. Y el growth hacking, entonces, no es marketing digital. ¿Qué es?
Bien, justamente el marketing digital es una herramienta dentro del growth hacking, pero no es la única. De hecho, el growth hacking se basa básicamente en cuatro pilares, ¿no? Por un lado tenés el pilar de la psicología. ¿Y qué quiero decir con esto? La psicología en cuanto a vos entender a tu usuario o a tu cliente, cómo se comporta, que vos te centres en sus necesidades y qué cosas lo benefician a él o a ella. Entonces, como que entender esa psicología del usuario es súper importante. Otro de los pilares sí es el marketing creativo, por así llamarlo, porque no es solo el digital, también puede ser acciones en el mundo real. Pero cuando hablo de marketing creativo me refiero a que sea creativo tanto el tipo de contenido como las estrategias que vos implementes para poder ir acompañando a este usuario que vos tenés en cada paso de su customer journey, ¿no? De su proceso de compra o cada paso que tiene que atravesar para poder adquirir tu producto. Otro de los pilares del growth hacking es el análisis de datos y en base a esto vos poder tomar decisiones. Es decir, vos quizás implementás una campaña estratégica que se centra en el usuario, después analizás los resultados y decidís cómo seguir, si querés probar otra cosa, si querés seguir por ahí porque te funcionó súper bien. Pero bueno, el análisis de datos es otro de los pilares fundamentales del growth hacking. Y por último, hay un cuarto pilar que hay gente que dice que necesitas saber programación para poder aplicar growth hacking realmente, pero yo digo que hoy en día no es tan necesario porque hay un montón de herramientas que suplantan ese skill set de programación para que vos puedas hacer cosas como automatizaciones, puedas hacer cosas como A/B test, esto de testear cosas. No es que necesitas programar para poder aplicarlas, entonces este skill set de programación lo podés reemplazar con herramientas que existen hoy en día.
Buenísimo. ¿Nos puedes contar un ejemplo claro de cómo se puede aplicar growth hacking en un emprendimiento?
Sí. Les puedo contar cómo fuimos usando cada una de estas cosas en el caso de Ikitoy, ¿no? Ikitoy es un proyecto que nace con una base muy fuerte del diseño y del design thinking. El design thinking es este proceso donde vos te centrás en tu usuario, en estudiar tu usuario, qué es lo que necesita esa persona, y vas desarrollando soluciones para el problema o la necesidad que vos hayas identificado y le das una solución y lo testeás y volvés para atrás y para adelante. Entonces, ya de por sí el emprendimiento nace con ese concepto para generar todo lo que son sus productos. Entonces, luego lo que empezamos a hacer es aplicar ese mismo concepto a nuestras comunicaciones. La comunicación siempre fue centrada en el usuario, no en el producto. No es que hablábamos de los beneficios del producto o las cosas que puede lograr el producto, sino que siempre hablábamos de la experiencia de jugar en familia, la experiencia de que los chicos armen su propio juguete, que ellos sean creativos, que avancen como por ese lado. Entonces, nuestra comunicación siempre fue centrada en el usuario. También las estrategias de marketing que implementamos, identificamos bien cómo era el embudo de ventas en nuestro e-commerce en su momento y luego también en nuestro local, para entender cómo hacer para llevar más gente a que nos visiten, por ejemplo, para que entren a la web. En nuestra web no es que solo tenemos el e-commerce, sino que también tenemos toda una sección de contenido, de blog, también tenemos una sección de Ikihacks, que son actividades para que los chicos puedan hacer. Entonces desarrollamos como todo un montón de contenido para atraer tráfico a nuestro sitio web y que después se suscriban al blog o al Ikihacks, que dejen su mail. Después nosotros le mandamos campañas de mails automatizadas con el tema que le había interesado, y así como que cada una de estas cosas las fuimos aplicando en el proyecto.
Me encanta esto de comunicar desde los beneficios y toda la estrategia de contenidos que hacen en Ikitoy. Maru, me parece espectacular. Y me gustaría que hablemos de un caso relacionado de A/B testing, ¿no? Que algún tipo de problema que hayan tenido o alguna estrategia en la que hayan dudado y que hayan hecho una prueba, y que nos cuentes un poquito más en profundidad cómo se hace un A/B testing, qué herramientas existen.
Genial. El A/B test en realidad se puede aplicar de muchas maneras y a muchas cosas distintas, ¿no? Porque por un lado vos puedes hacer un A/B testing de una landing page o de tu página web para ver qué funciona más, si un botón en cierto lugar o en otro, el tipo de copy o el mensaje que vos comunicás, puedes ir testeando un mensaje u otro. Y también puedes hacer A/B testing en lo que son las campañas, ¿no? Nosotros en Ikitoy al principio, por ejemplo, probábamos mucho un A/B test para mandar mails, ¿no? Que cambiábamos quién enviaba el mail, si Ikitoy como marca o si Sofi de Ikitoy, a ver qué performaba mejor. Y la verdad es que, por ejemplo, que sea una persona quien envía el mail, en nuestro caso funcionó mejor. Así que hasta el día de hoy los mails los manda Sofi de Ikitoy. También probamos, por ejemplo, distintos asuntos. Pero cuando yo digo A/B test, no es solo pensar dos asuntos de mail distintos, random, sino que pensar, bueno, en uno voy a ser muy directa y decir cuál es la promoción, y en otro asunto voy a ser más misteriosa. Y bueno, y ahí como que elegís qué concepto vas a testear y mandás los mails con cada uno con un asunto distinto. Esto en la mayoría de las herramientas de email marketing lo puedes configurar bastante fácil, y ves qué tiene mayor apertura. Entonces ahí este primer envío, por ejemplo, se manda a una base más pequeña, y luego, según cuál performó mejor, termina mandando al resto de la base el asunto ganador.
Espectacular. Me parece clave esto que decís de que siempre el mail lo mande una persona. Me encanta porque acá en Growth Hacking saltamos a distintos temas, hablamos de email marketing, hablamos de marketing de contenidos. En Sofía, que yo también me sigo ocupando de las campañas de email marketing, también se manda con el nombre de una persona. Y esto es un consejo para todos los que están escuchando. Por más que su marca tenga el nombre de una persona, como es el caso Sofía de Grecia, igualmente queda medio frío, no es tan bien recibido para la audiencia que se envíe desde Sofía de Grecia. Queda mucho mejor que sea Mika de Sofía de Grecia, Cami de Sofía de Grecia. De hecho, vayan cambiando los nombres cada tanto. No sé, por ejemplo, las aplicaciones que son muy masivas hasta hacen A/B testing de qué nombre tiene mayor apertura, para que se fijen todo lo que un emprendimiento puede llegar a analizar. Lo que es muy importante acá es que cambien una sola variable, porque si ustedes cambian quién envía el mail, el asunto del mail, el contenido del mail, después es muy difícil analizar qué es lo que mejor performa, ¿no? Buenísimo, Maru. Y hablando de email marketing, ¿qué herramienta, qué plataforma utilizan en Ikitoy?
Nosotros estamos utilizando SendingBlue, que nos parece una buena opción porque no es gratuita, pero es bastante económica. Y lo que hace es que te cobra por cantidad de envíos al mes. Entonces nosotros teníamos un tema que teníamos muchos contactos o empezamos a tener muchos contactos en nuestra plataforma de MailChimp y ya nos pasaba a ser muy cara. Entonces con esta, de esta manera que nosotros regulamos cuántos emails enviamos por mes, nos funciona SendingBlue. Además tiene un montón de formas de armar cadenas automatizadas de mails que nos sirven muchísimo y tiene otros beneficios así, es fácil de utilizar, es muy similar a MailChimp en ese sentido. Así que sí, usamos esa.
Espectacular, Maru. Yo ahora estoy utilizando Perfit, que también creo que tiene un costo muy competitivo. Chau, MailChimp, lo dejé de usar hace rato porque es carísimo para los emprendedores argentinos. Sé que esta audiencia es internacional y que, bueno, en otros países se utiliza muchísimo. Y me encanta el diseño que tiene MailChimp, que creo que es el más lindo. Pero bueno, hay que pensar en los gastos mensuales y hay que tratar de mantenerlos en un valor bastante bajo, más si queremos seguir viviendo estas experiencias de nómades digitales y viajar por el mundo. Perfit, lo recomiendo, es muy amigable y muy sencilla de utilizar. Me gustaría que hablemos de cómo con el Growth Hacking podemos analizar y buscar oportunidades de crecimiento.
Genial. Les voy a contar no sé si es un modo de pensar o un modo de analizar el negocio que yo aplico seguido, tanto para hacerle seguimiento a cómo viene el negocio, como también para identificar dónde le puedo dar una vuelta de tuerca y hacerlo crecer más. Primero empiezo por la facturación. Entonces, como que todos los meses uno obviamente analiza la facturación y cómo va evolucionando. Pero cuando alguien te dice, bueno, vende más o factura más, ¿por dónde empezás? Porque hay 500 cosas que vos podés hacer para lograr eso. Entonces, a lo que a mí me sirve es ir desprendiendo los distintos componentes de lo que es la facturación, ¿no? Que básicamente tenés por un lado la cantidad de compras mensuales que vos tengas y también el ticket promedio, es decir, de todas las ventas que tuviste, en promedio más o menos de cuánto son esas ventas. Entonces, ahí ya podés empezar a ver que tuviste pocas ventas pero un ticket muy alto. Bueno, quizás una forma de incrementar la facturación es incrementar las ventas. O quizás al revés, tuviste muchas ventas, pero ves que el ticket es bajito. Entonces quizás hay cosas que vos puedas hacer para incrementar ese ticket, multiplicado por las ventas que ya solés tener, y así incrementás tu facturación. Estas dos cosas, a su vez, se dividen en dos también. Por el lado del ticket promedio, eso está compuesto, por un lado, por el precio de tu producto o el precio promedio de tus productos, y también por la cantidad de productos que la persona compra. Entonces, de vuelta, si tu objetivo es incrementar el ticket promedio en tu negocio, puedes hacer cosas sobre estos dos componentes. En todo lo que es el precio, bueno, obviamente existe incrementar el precio de tus productos, es una manera, pero hay veces que también es cómo presentas tu producto. Quizás si vos tenés productos similares y querés que se lleven el más caro, le pones una fotografía espectacular, una descripción que para que la persona se convenza de elegir esa versión de tu producto en vez de la más barata. Esto ocurre mucho cuando, por ejemplo, en servicios de suscripción, vieron que te comparan todos los planes y es como que el plan que quieren que vos elijas suele estar en el medio, se suelen tener un montón de detalles, que por qué es mejor ese plan. O sea, hay este tipo de trucos que vos podés hacer para lograr que la persona elija el de precio más alto. En cuanto a lo que es la cantidad de productos que la persona elige, ahí también podés operar y podés hacer un montón de cosas para hacer que la persona, en vez de llevarse un solo producto, se lleve más. Por un lado, es ampliar tu oferta. Si vos vendés cierto tipo de producto, podés pensar tu cliente qué otra cosa más te compraría y poder incluirlo. En el caso de Ikitoy, por ejemplo, lo que hicimos fue, en un momento teníamos solo productos de diseño propio, luego a esto le sumamos libros ilustrados. Y después, finalmente, cuando abrimos nuestro local en Palermo, le sumamos también juguetes de terceros, de otras marcas, ¿no? Entonces, esto hizo que nuestro cliente, que ya de por sí quizás nos compraba uno o dos de nuestros juguetes, de repente empieza a comprar más cosas dentro de una misma compra. Otras cosas que puedes hacer para que se lleve más productos es armar combos, combos con descuento o sin descuento, pero porque por algún motivo esos productos van juntos, genial, lo armas en un combo y ahí de esa manera la persona de vuelta. En vez de comprarse una cosa, se compra tres, porque está en el combo. También puedes hacer, obviamente, promociones, de si te llevas una segunda unidad un 50% de descuento, o bueno, ese tipo de cosas, todo sea para lograr aumentar la cantidad de productos. Entonces, repasando esto, si quieres aumentar tu ticket promedio, puedes operar sobre estas dos cosas. Sobre el precio del producto que se llevan o sobre la cantidad de productos que la persona hace en cada compra.
Buenísimo. Eso me parece clave, el tema de los combos. En Sofía, una temporada, hicimos combos de zapatos que te dieron un 20% de descuento y aumentamos las ventas un 50% en un año de crisis. Y fue tan simple como crear un producto que era combo. Porque, ¿qué pasa? Generalmente en e-commerce se crean las reglas de llevando dos zapatos, tenés un 20% de descuento. Pero hay que entender que en lo que es e-commerce hay que estar analizando siempre formas de cómo puede ser más sencillo para el usuario a que entienda la promoción, a que agregue el producto al carrito, al que sean la menor cantidad de pasos posibles. Entonces ahí dije, bueno, ¿por qué no cargamos un producto como combo? Y ponemos en el producto la palabra combo, en el nombre del producto. Y en la descripción y en las fotos aparecen los dos productos. O sea, más literal, imposible. Y aumentaron un 50% las ventas. Fue increíble y fue algo muy sencillo de hacer. Entonces, creo que también el Growth Hacking nos permite analizar con las herramientas que tenemos. Bueno, hay herramientas pagas también, pero ¿cómo podemos pensar estas estrategias para seguir creciendo en ventas?
Sí, tal cual. Y por los combos funcionan muchísimo. Nosotros, bueno, justo el año pasado, cuando empezó toda la pandemia, lanzamos el combo cuarentena, que eran varias actividades para que los niños puedan hacer en su casa, y la verdad es que súper funcionó. Y como vos decís, decía combo la foto del producto, combo en el título, combo en la descripción, como que quedaba súper claro cuál era la propuesta, esto de muchas actividades en una, ¿no? Bueno, retomando esta división de facturación, ya hablamos de ticket promedio, pero ahora faltaría ver lo que es cómo aumentar la cantidad de compras, ¿no? La cantidad de compras se divide también en dos. Por un lado, vos tenés todo el tráfico que llega o a tu e-commerce, a tu Instagram o donde sea que ocurre esa transacción, y también tenés el porcentaje de conversión. Entonces, si vos querés aumentar la cantidad de compras, por un lado podés aumentar el tráfico que recibís, ya sea con estrategias de email marketing, de paid media como Facebook Ads, Instagram Ads, ya sea temas de content, de hacer contenido y llevar tráfico a tu sitio para que vean ese contenido. O también puedes trabajar en lo que es la conversión. La conversión es la cantidad de compras dividido por la cantidad de tráfico que llega a ese lugar de compra, ¿no? Entonces, para aumentar la conversión, ahí es donde te tenés que, de vuelta, volver a centrar mucho en el usuario y verlo como el lugar donde ocurre la compra desde sus ojos. ¿Se entiende lo que estoy ofreciendo? ¿Están claros los pasos que tiene que seguir esta persona para poder comprar? ¿Está claro y bien grande el botón de agregar al carrito, por ejemplo? ¿Sabe los medios de pago que tiene? ¿Le puedo contar que tiene 3 cuotas, así incentivo para que compre algo? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer para trabajar lo que es la conversión de la persona dentro de tu sitio web o de tu Instagram. Siempre con esto, con mensajes claros, saber qué necesita saber la persona antes de comprar y esa información que esté súper clara y visible.
Buenísimo. Me interesa que charlemos la pata de, cómo aumentar el tráfico. Por un lado, tenemos el contenido, que lo que veo de muchos emprendedores que me escriben todos los días es que me dicen, bueno, tengo que aumentar las ventas, no vendo nada en mi sitio web. Ok, listo, pero estás solo en Instagram. ¿Por qué estás solo en Instagram? Teniendo tantas herramientas de alcance orgánico. Tenés TikTok. Bueno, Facebook no lo recomendaría, pero si la llegas a pegar, también tenés YouTube. Yo ahora me estoy por lanzar en YouTube. Entiendo que requiere mucho esfuerzo, mucho análisis de keywords, pero si la pegás, tenés después mucha conversión también, porque es un canal que tiene mucha fidelidad. Tenés email marketing, que estuvimos hablando recién, que bueno, no es 100% gratuito, pero sí es un canal tradicional del marketing que sigue funcionando muy bien. También podés publicar de forma frecuente posteos en tu blog. Por ejemplo, en mi página Belu Arragué, que no publico tanto ahora, estoy religiosamente todas las semanas subiendo lo que subo en Instagram, pero en formato más largo para el blog. Lo importante de cada canal es que adaptes el contenido a ese formato, que no hagas un copy-paste, porque en un blog seguramente vas a tener que escribir un poco más, desarrollar más, acompañarlo de imágenes y acompañarlo de video. Por ejemplo, yo utilizo la herramienta SEMrush, que acá igual en la lista de descripción les voy a dejar una landing que tienen 14 días para probarla de forma gratuita. Y acá siempre me aparecen los tips SEO y me aparece que tengo que agregar video en los artículos que más tráfico llevan al sitio. Si ustedes buscan apps para Instagram Stories, mi blog aparece en la primera y en la segunda página. A algunas personas les aparece en la primera página y es el artículo que más tráfico me trae. Lo publiqué en el 2017 y me sigue trayendo bastante tráfico. Pero SEMrush me recomendó agregar video. Entonces dije, bueno, tengo que hacer un video de YouTube y pegar el link ahí, ¿no? ¿Y qué más? ¿Querés hablar un poco, Maru, de las herramientas para aumentar el tráfico de pago? Que creo que vos ahí tenés más cancha.
Sí, nosotros en Ikitoy tenemos una estrategia que va mezclando todas las herramientas que existen con tal de traer más tráfico y después, bueno, también hacerles remarketing, pero nosotros usamos todo lo que es anuncios en Facebook e Instagram, que eso ya quizás ya conocen un poco más. Tenemos una estrategia súper desarrollada en Google Ads de búsqueda de palabras claves. Nosotros ahí lo que hacemos es, por un lado tenemos todo lo que son, bueno, las búsquedas de Ikitoy como el nombre de la marca, que son las campañas de defensa que le dicen. Y después en todo lo que es keywords tenemos varios aspectos que analizamos. Por un lado está todo lo que es búsqueda de producto específico, ¿no? Entonces quizás es juguetes de madera, rompecabezas, sets de trenes, como que cosas específicas que nosotros vendemos en concreto. Pero también tenemos cosas quizás más conceptuales como juguete didáctico o juguete para bebés, así como cosas que abarcan más opciones. Otro tipo de campaña que tenemos es lo que es la solución que estamos ofreciendo. ¿Y a qué me refiero con esto? Es la gente cuando busca un juguete, por lo general pone juguete para 2 años o regalo para 1 año, para 10 años, para lo que fuese. Entonces, tenemos todas unas campañas andando de gente que busca eso. Juguetes para 1 año, juguetes para 3 años, que esa campaña luego va a una landing page específica en nuestro sitio donde te recomienda tipos de juguetes específicos para esa edad. También tenemos todo lo que es keywords para el tipo de lugar donde quiere comprar la persona, que es básicamente si está buscando una juguetería online, si está buscando juguetes con envío. Y en el caso de nosotros, como también tenemos local, también tenemos para todo lo que es keywords de juguetería en Palermo, juguetería en Buenos Aires. Básicamente pensando, bueno, la persona cuando quiere comprar un juguete, ¿por qué lado se mete? ¿Para dónde va? Quizás busca el juguete específico, pero también quizás busca algo más amplio, quizás busca la manera de comprarlo o quizás busca resolver algo que necesita como regalo para 1 año. Entonces nosotros tratamos de pensar, bueno, la persona, ¿qué piensa antes de comprar un juguete? Incluir todo ese mundo en nuestras keywords.
¡Wow! Espectacular, Maru. Hacen un montón de campañas, por lo que contás, muchos grupos de anuncios. Entiendo que gran parte de nuestra audiencia, por los mensajes que me mandan, no están muy metidos en lo que es Google Ads. Pueden meterse en Google Activate y hacer los cursos gratuitos de Google para capacitarse. Es un mundo súper interesante. Yo no tengo mucha experiencia. Bueno, justo ahora lo estoy viendo bien en detalle en el posgrado de marketing digital que estoy haciendo. En su momento hacía para Sofía, después dejé de hacer, pero sí utilizo mucho el planificador de palabras clave porque eso me ayuda mucho para SEO y para también ideas de contenido. Y esto que decís es clave, que la página de destino sea que esté relacionada a las keywords de la búsqueda. También tienen los anuncios dinámicos, que están buenísimos. Los anuncios dinámicos lo que permite es que cuando una persona busca una frase, el title aparezca exacto a la frase y hay muchas más posibilidades de que la persona haga clic y aumente el CTR, clics sobre impresiones. Entonces, vemos con todo esto que nos está contando Maru, todas las oportunidades que tenemos con las herramientas digitales de seguir aumentando nuestro tráfico, porque si no tenemos ventas, bueno, algo está pasando con nuestra actual comunidad que no está generando mucha consideración de nuestros productos, no hay mucha conversación, la conversación genera conversión y tampoco estamos obteniendo mucho tráfico en el sitio. Así que, ¿cómo trabajamos el tráfico? De la forma paid, que vimos recién Google, tenemos un montón de oportunidades de hacer campañas de search, de display, que bueno, entiendo que ahí quizás se van a querer meter más adelante. Google Shopping nunca hice, pero me dijeron que tienen una... Ay, contanos un poquito de eso, porque me parece súper interesante.
Sí, Google Shopping está muy bueno. A nosotros tenemos campañas de Google Shopping andando. Básicamente lo que tenés que hacer es conectar el catálogo de tus productos a Google. Esto se puede hacer de manera manual con un Excel o también hay, según la plataforma donde vos tengas tu e-commerce, puedes conectarlo con plugins automáticamente. Nosotros que tenemos WooCommerce lo conectamos con un plugin. Y lo que hace es, vos le decís a Google todos los productos que vos tenés publicados y Google como que lee el título y lee la descripción y de ahí saca las palabras claves. O sea, vos no tenés que hacer nada más que conectar tus productos con Google Shopping. Y entonces después cuando una persona busca algo y Google entiende que esa keyword está o en tu título o en tu descripción del producto, le muestra ese producto. Junto con los productos de otras personas, ¿no? Que también cumplen con esa keyword. Pero es bastante fácil de aplicar y a nosotros nos sirve, nos lleva tráfico, la verdad.
Bueno, y para terminar con la parte de paid, me parece súper interesante que nos cuentes qué públicos le funcionan en sus campañas de Facebook Ads.
Bien, nuestra estrategia de Facebook Ads fue cambiando un montón a lo largo de los años porque también la plataforma en sí fue cambiando. Nosotros al principio hacíamos mucho foco en crear audiencias muy específicas, por ejemplo, abuelas con nietos de 5 años, madres que tal y tal cosa, padres que son arquitectos y tal otra cosa. Pero la verdad es que con esto que el algoritmo cada vez va aprendiendo más, lo que más nos funciona hoy en día son las audiencias lookalike. Nosotros armamos audiencias lookalike de los visitantes a la web, audiencias lookalike de nuestro público en Instagram. Y ya con eso como que nos trae muy buen tráfico, porque ya la verdad es que la herramienta ya entendió esos lookalikes y realmente te trae gente que es parecida a tu público. Entonces hoy en día lo que más nos funciona es eso, para todo lo que es tráfico frío. Y luego sí tenemos una estrategia muy desarrollada de remarketing. Es decir, las personas que visitaron mi web, poder ver de vuelta y quito, y tenemos una estrategia como armada por días, donde bueno, si entró en los últimos 3 días ve algo, si entró en los últimos 15 días ve otra cosa, y así como un par de meses que mostramos anuncios, y después también cada vez que tenemos un anuncio importante o lo que fuese, hacemos remarketing de la audiencia de Instagram, porque la verdad es que el alcance orgánico está difícil hoy en día, así que cuando es algo importante para anunciar o cuando es una fecha muy específica, como es el Día del Niño, que ahora se viene el 15 de agosto o en Navidad, como que hacemos paid media para nuestra audiencia, con tal de que puedan ver qué es lo que estamos ofreciendo en ese momento.
Bueno, Maru, me encanta toda la información valiosa que nos compartiste en este episodio. Me encantaría que cerremos un poco con cuáles crees que son las claves hoy del marketing digital para una persona que recién está empezando, ¿no? Un emprendedor que acaba de abrir su e-commerce de moda. ¿Cuáles serían las 3 claves? Así cerramos el epi.
Bien, si estás empezando, la verdad es que yo haría mucho foco en lo que es estrategia de contenidos. Eso sí me parece que es importante empezar a moverlo, es cada vez más importante, ya sea estrategia de SEO en tu propio sitio web y también de contenido que vos haces en todas estas redes que mencionó Belu antes. Lo que sí tienen que tener un poco de paciencia porque quizás tarda un poquito en empezar a funcionar, pero eso, como estrategia a largo plazo, hay que implementarla sí o sí. Lo que pueden empezar a hacer si necesitan tráfico hoy en día es, yo exploraría un poco lo que es Google Ads, la verdad, porque a veces según el rubro en el que estás quizás no hay tanta competencia, entonces como unas campañas básicas te podés llegar a armar y no tienen por qué ser demasiado costosas. Y después lo otro que haría es con ese contenido que vos estás desarrollando en Instagram, por ejemplo, que sí lo pautes un poco a estas audiencias lookalike, como para empezar a tener algo de movimiento, empezar a entender de tu usuario, cada oportunidad que tengas de hablar con un potencial cliente, exprimirlo al máximo. Si no te compra, igual pregunta todo lo que puedas, entender qué es lo que está buscando, qué es lo que está necesitando realmente, para vos ofrecerlo. Quizás vos ya ofreces eso, simplemente no lo explicaste de la manera que la persona lo entienda, ¿no? Entonces, toda oportunidad que tengas para hablar con un potencial cliente, tómala y utiliza eso para después ir mejorando tu e-commerce o tu cuenta de Instagram.
Maru, súper claro. Me encantó toda la información que compartiste hoy. Contanos cómo te ubican en las redes sociales.
Dale, me pueden contactar en mi Instagram. Estoy como marin-vino. Estoy por ahí. Y si no, pueden también seguir la cuenta de Iquitoy en @Iquitoy. Con I latina K, I latina T, O, I latina.
Buenísimo. Muchísimas gracias, Maru, por venir hoy. Les mandamos un beso enorme a todos los emprendedores que hoy están escuchando. Chau, chau.
Chau, un besito. Muchas gracias por escucharme.